Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza la mañana del fin de semana de COPE, 6 de marzo, y aquí no hay nada mejor que madrugar un domingo. Hoy vamos a seguir con tiempo inestable que se va a notar de forma especial en todo el litoral de Valencia, Alicante y la región de Murcia, con precipitaciones en toda esta zona del Mediterráneo. Se prevén también lluvias en puntos de Cataluña, de Tarragona, por ejemplo, también de Huelva y Cádiz, y en el otro extremo de la comunidad, en Granada y Almería. Vamos a tener intervalos nubosos en casi toda España y en general frío. Estamos todavía en invierno y aunque el inicio de año haya sido seco, muy seco y no especialmente gélido, todavía hay margen para que el frío se prolongue. Hoy no podemos decir que Rusia haya roto el alto el fuego en las ciudades de Mariupol y Volnovaya porque nunca lo cumplió. Lo anunciaron, sí, y aquí te lo contamos ayer. En principio, ese alto el fuego iba a estar vigente 7 horas. Luego hablaron de 5 horas. Pero la realidad es que nunca se cumplió. Y algo que no se ha cumplido no puede decirse que se ha roto. Simplemente no ha existido. En plena evacuación de estas dos ciudades, Putin siguió bombardeando los corredores humanitarios por donde anunció que no lo iba a hacer. Por el lugar donde salían los civiles, este era el sonido que se escuchaba. Esto en la zona donde Putin anunció que no iba a atacar, que habría un alto el fuego para que la gente que lleva días sin luz, sin calefacción, sin agua, pudiera salir, pudiera abandonar esa zona. Bueno, no solo incumplió el acuerdo, sino que en las últimas horas ha recrudecido la ofensiva. Hoy se cumple el undécimo día de invasión y hay una imagen que refleja bien lo que está ocurriendo estos días en Ucrania. Atentos a este sonido. Es de Melitopol. Está al sureste del país, relativamente cerca de la ciudad donde Putin se saltó el alto el fuego. Allí, varias decenas de ucranianos se enfrentan a los soldados rusos y lo hacen desarmados, a pecho descubierto. Este es el momento. Los soldados rusos van retrocediendo poco a poco y cuando la masa avanza comienzan a disparar en principio al aire. Pues este sonido, esta escena, ya digo, refleja bien lo que está ocurriendo. Un invasor, muy superior al invadido, pero un invadido que está mostrando una resistencia que no esperaba el invasor. Es una de las cuestiones que ha destacado Pedro Sánchez tras un encuentro en Moncloa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El régimen de Putin ve la Unión Europea como una amenaza. Trata de debilitar la Unión Europea y por eso nos ataca. Pero Putin ha cometido 2 errores estratégicos. El primero, pensar que Ucrania simplemente se iba a rendir a la invasión. El segundo ha sido creer que Europa se iba a dividir.
Comparecencia conjunta entre Sánchez y von der Leyen con una declaración institucional en inglés y poco más, porque no dejaron entrar a los periodistas y no hubo preguntas. Con lo que Sánchez criticó el plasma de Rajoy, ¿verdad? La presidenta de la Comisión Europea planteó una cuestión que ha marcado en sus inicios también el inicio de esta invasión: la dependencia energética que tiene buena parte de Europa del gas y del petróleo rusos. Von der Leyen es de Alemania, donde esa interconexión es incluso más fuerte. A diferencia de Francia, en Alemania no han apostado por desarrollar la energía nuclear, han optado por ir cerrando centrales progresivamente. Y por eso Ursula von der Leyen hablaba exclusivamente de las renovables.
Una cosa es muy clara. La Unión Europea debe dejar de depender del petróleo, del gas y del carbón ruso. Y para eso tenemos que diversificar el suministro. Tenemos que mejorar en eficiencia energética y tenemos que ver si invertimos en renovables, porque eso es una inversión estratégica en nuestra seguridad de suministro, pero también en la salud de nuestro planeta.
¿Cuándo de forma seria en el conjunto de la Unión Europea se va a volver a abrir el debate nuclear? Un debate nuclear que es necesario, lo estamos comprobando, estos días, estas semanas, estos meses con una crisis energética acuciante y que se ha agravado con la invasión de Rusia en Ucrania. Aparte de las reuniones de despacho, que además de esa repetida coordinación en el seno de la Unión Europea y de la buscada foto entre Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, ¿qué? Tenemos una ola de solidaridad que recorre todos los rincones de España. Héctor es un gallego que se ha ido a Polonia para traer refugiados a España y contaba en el fin de semana con Cristina que se están encontrando con niños solos que tienen muchas dificultades para salir del país.
Entrando en Varsovia ya estábamos haciendo el grupo este que estamos haciendo de refugiados con gente que está subiendo de España, que ya están subiendo entre 30 y 40 coches este fin de semana, y me puso un chico por el grupo de su hijo menor que estaba solo en Varsovia, que a ver cómo podía hacer porque no le dejaban viajar solo en avión. Y dije, bueno, donde coge 5, coge 6 y lo hemos metido.
Y luego
también,
está...
Para no dejarle solo al niño.
Para no dejarle solo al niño. Bueno, y luego está también como elemento visible el envío de 4 aviones con armas para que el ejército ucraniano pueda defenderse con más herramientas. 2 aviones el viernes, otros 2 el sábado que partieron de la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Esto el gobierno de Sánchez prefiere no darle mucho eco porque sabe que es un elemento de fricción con sus socios de coalición, con sus socios de Podemos. Con lo que le gustan al presidente del gobierno las fotos, con lo bien que habría quedado supervisando el material que han enviado a Ucrania en esos aviones, pero no. Esta vez, y eso también es noticia, no hay foto oficial. La consigna es: nos hemos visto obligados a hacerlo, arrastrados por el conjunto de Europa, pero no le demos mucha bola al envío de armamento, no le demos mucho eco, pongamos la sordina. El ministro de la Presidencia es Félix Bolaños.
Las políticas, pero la posición del gobierno de España es ayudar al pueblo de Ucrania y es ayudarles en esta agresión tan brutal que están recibiendo por parte de Rusia y de Putin. Y esa es la posición del gobierno de España, que es, por cierto, la posición de los gobiernos de la Unión Europea.
Que Bolaños tenga que repetir varias veces lo de la posición del gobierno de España es porque sabe que, desde sus socios de Podemos, es una medida muy cuestionada. Sobre todo, el mensaje va para las ministras Irene Montero y Yone Belarra, que han sido las más críticas con el envío de armas. Para justificar su postura contraria a ese envío, desde Podemos repiten que las armas solo sirven para alargar el conflicto y provocar más muertes. En este punto cabría preguntarse otras cuestiones. Si el pueblo ucraniano, por ejemplo, no tiene derecho a defenderse. Si hay que dejar a Putin que arrase Ucrania y a los ucranianos que se ponen por delante de sus tropas, como esos ucranianos desarmados que hemos escuchado hace un rato en la ciudad de Melitopol. Encaran a los soldados rusos a pecho descubierto y sin miedo se acercan a ellos con la respuesta que también hemos escuchado, los tiros de las tropas del Kremlin. ¿Esto es lo que quieren desde Podemos? La realidad, una vez más, es muy diferente sobre el terreno. Por cierto, Podemos coincide con la francesa Marine Le Pen. En esto, una vez más, los polos opuestos se atraen. Y Montero y Belarra, sí, aunque les pese, coinciden con la líder de la agrupación nacional francesa, Marine Le Pen, que está no en la derecha, está a la derecha de la derecha. Hemos mirado Ucrania, te hemos contado lo último en el país invadido y en el país invasor, que hay también muchos movimientos. Uno afecta directamente a la libertad de expresión. A Vladimir Putin no le gusta la libertad de expresión y para mantener su relato no lleva bien que la prensa occidental informe desde Moscú con libertad. Por eso ha anunciado penas de cárcel para aquellos que ofrezcan informaciones falsas, dice Putin. Y para Putin una información falsa es sencillamente contar que hay una guerra, sencillamente es contar que las tropas rusas están asesinando a civiles ucranianos. Como la amenaza es de hasta 15 años de cárcel, gran parte, la mayor parte de la prensa occidental se está viendo obligada a abandonar Rusia. Lo hacen los principales medios nacionales, internacionales, televisiones, radios, agencias de noticias. No es seguro trabajar ahora mismo en Rusia porque Putin quiere encarcelar al que no diga lo que él quiere que se cuente. Además, hoy hay una novedad importante de las últimas horas. El ministro de Exteriores español recomienda a todo el Ministerio de Exteriores español recomienda a todos los españoles que valoren la posibilidad de abandonar temporalmente Rusia, que utilicen las vías comerciales aéreas o terrestres aún disponibles. Y en todo caso, desde el Ministerio de Exteriores español desaconsejan viajar a este país. Cada vez se va a poner más difícil la situación allí, en Rusia. Aparte del repliegue temporal de muchas empresas españolas con intereses comerciales, las últimas, Inditex, es decir, Zara, Tendan, es decir, Corte Fiel, es noticia de esta noche que las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercard suspenden sus operaciones en Rusia. Si vas de turista no podrás comprar nada ni sacar dinero con esas tarjetas. Pero es que si vives en Rusia y tienes una tarjeta de crédito de estas dos firmas, aunque te la haya emitido un banco ruso, tampoco van a funcionar. Y luego hay un sonido que se ha repetido estos días, primero en el Auditorio de Cuenca y luego en el Auditorio Nacional de Música en Madrid. Es la Orquesta Sinfónica de Galicia. La Orquesta Sinfónica de Galicia, que está de gira con motivo de su 30º aniversario, hoy vuelven a actuar en el Auditorio de Madrid a las 11:30 de la mañana. La batuta la lleva el director ruso Dima Slobodeniuk y dedica sus conciertos a las víctimas del ataque ruso. En el comienzo de estos conciertos se ha escuchado el himno nacional ucraniano. Evidentemente los gestos simbólicos no paran las guerras, pero sí que lanzan un mensaje muy claro. Más aún cuando el director de esta Orquesta Sinfónica de Galicia es ruso.